Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Salmo número 54. Salmo número 54. De la manera que dice este himno que acabamos de entonar, en el Salmo se refleja la experiencia de este himno, porque cuando David, que es el autor del Salmo 54, cuando él escribió este himno, él se encontraba en una situación muy desesperada, en la cual sus fuerzas le estaban faltando, ya no tenía más fuerzas. Todo estaba por terminar, como dice el himno, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios pueda actuar. Y entonces cuando David escribió el Salmo 54, estaba a punto de desesperar. Y este Salmo nos habla a nosotros, nos enseña cómo Dios protege a los que esperan en Él. Este Salmo nos habla de la protección de Dios a los que en Él esperan. Así que vamos a leer el Salmo y después vamos a analizarlo y a sacar algunas lecciones muy importantes para nuestras vidas a través de este Salmo. Dice, voy a comenzar a leer desde las letras pequeñas, antes del versículo 1. Dice, al músico principal, en Neginot, másquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Verso 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina. De mis enemigos. Para poder comprender mejor este salmo, el salmista, el autor del salmo, nos escribe en las letras pequeñas que encontramos antes del verso 1 las circunstancias que dieron lugar a que David escribiera el salmo. Dice que este salmo fue escrito cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? A lo que se refiere esto es un episodio en la vida del rey David, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, que era un rey endemoniado, era un rey loco, un rey trastornado, lleno de envidia y de soberbia y violencia, y estaba persiguiendo a David sin causa alguna, simplemente porque David era un hombre joven, David era un hombre valiente y un hombre admirado por todos los demás, y Saúl le tenía envidia, tenía temor de que David pudiera hacer algo en contra de él, pero David no tenía ninguna mala intención. Sin embargo, Saúl lo odió, lo odiaba y quería matarlo. Por supuesto, Saúl era el rey y David era un joven, un hombre sin ninguna influencia, sin ningún poder, y tuvo que escapar, estuvo huyendo por muchos años en el desierto, en las montañas, en las cuevas. Tuvo que salir hacia el extranjero para escapar de la persecución. Y a lo que se refiere, la explicación que encontramos en este título antes del primer versículo es a un momento de esta persecución en la cual David se escondió en una región llamada Zif. Era una especie de desierto, y los habitantes de Zif, cuando se enteraron que David se encontraba allí, fueron a decirle a Saúl que ahí se encontraba David. Y aquí lo explica: ellos fueron y le dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y entonces Saúl envía a su ejército para ir a matar a David. Pero eso no es lo único que le había pasado a David. A David lo habían estado persiguiendo por mucho tiempo, y había pasado muchas circunstancias muy, muy difíciles, y algunos de los salmos que están escritos aquí cerca de este salmo tienen que ver con esta situación. Ahora, antes de entrar en el salmo, quiero señalar algo muy importante. Hay 150 salmos en la Biblia. De esos 150 salmos, 42 salmos son de lamento, son de queja, de tristeza, están llenos de tristeza. De esos 42 salmos llenos de tristeza y de lamento, 30 son personales. Es decir, individuos, la mayoría de ellos escritos por David, de individuos que tuvieron que enfrentar situaciones muy, muy difíciles, muy peligrosas, y escribieron este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, esto quiere decir que Dios sabe que nosotros, los seres humanos, ustedes y yo, todos, atravesamos en nuestra vida por momentos difíciles. Y que vamos a necesitar estos salmos en algún momento de nuestra vida. Probablemente si le preguntamos a casi cualquier persona, aunque no conozca mucho de la Biblia, si le preguntamos cuál es su libro favorito de la Biblia, probablemente nos digan que su libro favorito sea el libro de los Salmos. Y una de las razones es que los Salmos hablan de circunstancias que nosotros atravesamos. Y nos muestran que aún los hombres más piadosos atraviesan por situaciones difíciles. Este es el caso, el Salmo 54. Ahora, el Salmo 54 tiene 7 versículos. Y esos 7 versículos los podemos dividir en 4 partes. En los primeros 2 versículos encontramos el clamor desesperado de David. En el versículo número 3 encontramos las circunstancias peligrosas que él estaba atravesando. En el versículo número 5, 4 y 5 encontramos la expresión de la confianza firme que David tenía ante Dios, tenía en Dios a pesar de las circunstancias peligrosas que estaba viviendo. Y en los versículos 6 al 7 encontramos a David adorando de una manera triunfal a Dios en medio de estas circunstancias peligrosas. Veamos el Salmo. En el primer versículo, David ofrece un clamor, nos habla del clamor que él presentó delante de Dios. Escuchen las palabras de David. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Este es un clamor desesperado. David le está diciendo a Dios que lo salve, que lo defienda, que lo escuche, que lo oiga. David está necesitado de salvación, está necesitado de que Dios venga, intervenga en su vida y lo salve y escuche su clamor. Y él está buscando a Dios, no está buscando a ningún hombre, no está buscando resolver el problema con sus propios recursos, no está buscando la salvación de nadie más sino de Dios. Está buscando a Dios, clamando a Dios desesperadamente, porque hay circunstancias en la vida, y Dios las permite, Dios permite que atravesemos por ellas, en las que no tenemos a nadie, nadie nos va a poder ayudar sino solamente el Señor. Ahora, hay gente muy soberbia que nunca va a acudir realmente a Dios, o que acuden a Dios solamente en circunstancias desesperadas. Y por supuesto, si nuestra situación, si nuestra circunstancia es desesperada, es bueno buscar a Dios. Pero no es bueno buscarlo solo cuando estamos en desesperación. A Dios debemos buscarlo siempre. Pero en los momentos de desesperación, de angustia, de flaqueza, de necesidad extrema, qué bueno es saber que Dios escucha la oración. Qué bueno es saber que podemos llegar delante de Él y esperar salvación de Él. Y esperar que Él nos defienda. Y saber que Él escucha las oraciones. Si nosotros oramos con el corazón, oramos sinceramente, Dios escucha las oraciones. Dios oye. Por eso es tan importante la oración. Pero la oración que Dios escucha y la oración que a Dios le agrada no es la oración ocasional de los momentos desesperados y que después de recibir una respuesta y después de que Dios nos favorece con su poder y su misericordia, nosotros nos olvidamos de Él, sino que Dios ama la oración y Dios espera la oración constante de los suyos, la oración constante nuestra. Ahora, David acá está suplicando en medio de su desesperación, pero David era un hombre de oración continua, siempre. El Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de orar siempre y no desmayar. Bueno, luego en el versículo número 3 David explica y expresa las circunstancias que lo están moviendo a esta oración desesperada. Dice: extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. Recuerden lo que dijimos al principio, que los habitantes de Zif fueron a denunciar que David se encontraba refugiado en esa región. Fueron a decirle a Saúl, el enemigo de David, que ahí se encontraba, para que Saúl viniera, lo capturara y lo matara. Así que David aquí se está refiriendo en el verso 3 a esta gente extraña, a estos que se han levantado en contra de él traicionándolo, hombres violentos que buscan su vida para favorecer al rey, hombres que no temen a Dios, no han puesto a Dios delante de sí. Ahora, esto nos recuerda y nos enseña que nosotros vivimos en un mundo perverso, en un mundo donde hay gente perversa, donde hay gente que nos traiciona, gente que nos puede hacer daño, donde hay gente malvada. En este caso, David estaba sufriendo la traición de los habitantes de Zif, que lo estaban entregando en manos de sus enemigos. Porque eso sucede. Estamos en un mundo caído, vivimos en un mundo caído. Y muchas veces, tristemente, no solamente nos hacen mal otros, muchas veces nosotros le hacemos mal a otras personas. Ya sea por defendernos a nosotros mismos o por alcanzar algún favor o alguna ventaja o por algún temor que tengamos o por simple maldad humana, nosotros podemos hacerle mal a otras personas. Pero hay personas que nos pueden hacer mal a nosotros. Este versículo nos recuerda la maldad humana, nos recuerda que la maldad existe. Y David aquí lo está expresando: extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Sin embargo, en el verso número 4 y en el verso número 5, después de que David ha clamado con desesperación a Dios y ha expresado las circunstancias peligrosas en las que se encuentra, David expresa también su confianza en Dios. Y la expresa de una manera firme, de una manera inquebrantable. Él dice en el verso 4, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Aquí David está expresando su confianza en la ayuda de Dios. A pesar de las circunstancias tan difíciles, de la desesperación por la que está atravesando, David tiene confianza que el Señor lo ayuda, que no lo va a abandonar. Y que el Señor va a poner a su alrededor gente que lo ayude también. En el verso 4, en la segunda parte del verso 4, dice: el Señor está con los que sostienen mi vida. Porque aunque David esperaba en Dios, la manera de Dios ayudarlo en muchos casos consistía en gente que venía y lo ayudaba a él, porque eso es lo que hace el Señor. Él no interviene de una manera extraordinaria y asombrosa con frecuencia. Muchas veces interviene a través de otras personas o a través de circunstancias y providencias inesperadas que nos favorecen, que no parecen milagrosas, pero en realidad lo son.
De repente las circunstancias cambian, de repente aparece una persona que nos ofrece una palabra de aliento, de repente aparece una persona que nos protege, nos provee y que nos da lo que necesitábamos. Y la fortaleza llega. Pero cada ayuda que venga a nuestra vida, ya sea de las circunstancias o de otras personas que se acercan a nosotros y nos ofrecen su ayuda, nos brindan su ayuda, viene de Dios. Debemos aprender que todo lo que sucede bueno en nuestra vida viene de Dios. Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y eso es lo que David está expresando acá. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Cuando David se encontraba en esta situación desesperada, y Saúl lo estaba persiguiendo, amenazándolo, y David se encontraba solo, súbitamente comenzaron a llegar a él personas para apoyarlo. Y no eran las personas más adecuadas, humanamente hablando, porque muchas de esas personas eran personas endeudadas, amargadas, perseguidas, pero eran personas necesitadas que le estaban brindando también apoyo a David. Y David, con ese grupo de hombres, formó un ejército que eventualmente lo fortaleció a él y le permitió defenderse y le permitió defender a otras personas. Así que David está expresando aquí su confianza en que Dios, en medio de aquella situación, no lo va a abandonar. Y no lo abandonó. Cuando nosotros esperamos en el Señor, Él no nos va a abandonar. Las situaciones, las circunstancias pueden ser muy desesperadas. El peligro puede ser inminente. Los hombres pueden ser perversos y malvados contra nosotros. Pero si clamamos a Dios, buscamos a Dios y confiamos en Dios, Él nos ayuda. Y Él está con los que sostienen nuestra vida. Ahora, en el verso número 5, David expresa algo más acerca de la ayuda de Dios, de la intervención divina. Pero en este caso, se refiere no a la ayuda que él está recibiendo o que recibe de Dios, sino a la justicia que Dios hace contra aquellos que le están haciendo mal. En el verso 5 dice, Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Noten ustedes que lo que David está expresando acá es que esos perversos que le están buscando hacer daño van a recibir de Dios el mal que ellos están haciendo. No es David el que les va a hacer el mal. No es David el que se va a vengar a sí mismo. De hecho, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en dos ocasiones y no lo hizo por temor a Dios, porque él esperaba que fuera el Señor el que tomara venganza, porque Dios toma venganza. Porque nosotros tenemos que recordar, tenemos que tener presente que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios paciente, pero es un Dios también que toma venganza de sus enemigos. Es un Dios justo, que va a hacer justicia, un Dios que va a juzgar a los hombres. A todos nosotros, Dios nos va a juzgar. A ti Dios te va a juzgar, a mí Dios me va a juzgar, a todos absolutamente nos va a juzgar, y Él va a tomar venganza de sus enemigos. Por eso tenemos que asegurarnos que nosotros no somos enemigos de Dios. Y David está expresando acá, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Es decir, Dios va a cortar a los enemigos de su pueblo. Porque los enemigos de su pueblo son enemigos de Él. En el caso de David, lo estaban persiguiendo, no por David ser David, sino porque David honraba el nombre de Dios, buscaba hacer la voluntad de Dios. Así que David está expresando aquí su confianza, primero, en que Dios lo va a ayudar a él, pero que también Dios va a hacer justicia contra los enemigos. Debemos tener esa confianza, porque hay momentos en los que la injusticia puede ser tan rampante, la injusticia puede ser tan cruel y no hay manera de resolverla humanamente. Hay injusticias que no se resuelven en esta tierra. Simplemente recibimos el daño, y los injustos, los perversos, los malos no reciben castigo en esta tierra, pero un día recibirán castigo. Dios le dará su castigo. Dios se vengará. Dios hará justicia. Dios juzgará. David expresa esa confianza acá. Y por último, en los versos 6 y 7, David adora a Dios de una manera triunfante. Él dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Voluntariamente, dice David, después de haber clamado desesperadamente, después de haber expresado las circunstancias peligrosas en que se encontraba y de haber expresado su confianza, David adora, David agradece. Y él dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Alabaré tu nombre porque es bueno. Porque es bueno alabar a Dios, porque el nombre de Dios es bueno. Porque es bueno sacrificar al Señor voluntariamente, porque es bueno traer voluntariamente nuestras ofrendas a Dios. Lo que estamos haciendo esta noche es traerle a Dios ofrenda voluntaria. Estamos a media semana agradeciéndole lo que Él ha hecho por nosotros el lunes y el martes y el domingo pasado y hoy. Y estamos anticipando también las bondades que Dios tendrá para con nosotros esta noche y el día de mañana y el viernes y el sábado. Cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos ha guardado y nos favorece y nos enriquece y nos llena de cosas buenas y nos rescata en medio de las aflicciones y las angustias. Así que nosotros tenemos que ofrecerle voluntariamente sacrificios, alabar su nombre, porque es bueno lo que estamos haciendo esta noche, es bueno estar en este lugar. Requiere un esfuerzo físico, requiere tiempo, requiere que nosotros tomemos nuestro carro y vengamos para acá y quizás tengamos que resistir el deseo de quedar descansando o de hacer alguna otra cosa, pero es un sacrificio. Y acá lo dice el salmista: voluntariamente sacrificaré a ti. ¿Qué es lo que tú sacrificas para el Señor? Después de todo lo bueno que Él hace para nosotros, ¿qué es lo que le sacrificamos a Él? David aquí le está diciendo: Señor, yo sacrificaré voluntariamente. Voy a hacerlo porque tú lo mereces, porque es bueno. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno ofrecerle a Dios sacrificios de adoración, de alabanza, de gratitud. Es bueno ponernos delante de Dios y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. En este caso, David estuvo clamando desesperadamente. Ha estado metido en situaciones desesperadas y peligrosas, pero ha reconocido que Dios lo ayuda, y Dios lo ha ayudado, y que Dios va a hacer justicia. Y ahora lo está agradeciendo. En el verso número 7 dice: porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Noten, aquí está hablando David de la ruina de mis enemigos, es decir, la destrucción de los perversos, de los malos, todos aquellos que rechazan la voluntad de Dios serán destruidos. Ahora, déjenme decir algo antes de terminar, de cerrar este salmo, la meditación de este salmo. La persona, aunque David originalmente escribió este salmo y se refería a las circunstancias que él tuvo que vivir, pero la persona que experimentó esto plenamente, experimentó la perversidad, la maldad, el odio, la persecución, la traición de los hombres en su máxima expresión, el que experimentó esto fue nuestro Señor Jesucristo. Él experimentó la traición de los hombres. Es más, nosotros mismos hemos pecado contra Cristo. Cada vez que cometemos un pecado, estamos ofendiendo a Dios y estamos ofendiendo a Cristo Jesús. Y esa ofensa nuestros pecados, nuestra culpa, es lo que hizo que el Señor Jesucristo fuese tratado como un criminal y fuese llevado a una cruz y crucificado y humillado y torturado, siendo él inocente. Y cuando David escribe este salmo, él era inocente. David no tenía culpa, no había motivo para que lo persiguieran, pero nuestro Señor Jesucristo era más inocente que David. Él era perfectamente inocente. Pero Cristo hizo exactamente lo que este salmo dice. Él clamó desesperadamente. En la cruz, el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el huerto del Getsemaní, él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él esperó en Dios, nuestro Señor Jesucristo. En su inocencia, él sufrió como un criminal por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado. Pero él clamó a Dios y esperó en Dios, porque extraños se levantaron contra él, porque hombres violentos buscaron su vida y lo mataron en una cruz, pero él esperó en Dios, confió en Dios, y el Señor lo ayudó, lo levantó de entre los muertos. Y hoy día, para nosotros, es posible acercarnos a Dios y ofrecerle sacrificios voluntarios y adorarlo, porque el Señor Jesucristo nos ha abierto la puerta, porque Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Dios no recibiría nada de lo que nosotros le ofrecemos si no fuera porque nuestro Señor Jesucristo entregó su vida inocente, y Él nos da a nosotros los méritos que nosotros no tenemos para poder acercarnos y ofrecerle a Dios sacrificios voluntarios. Así que el Salmo 54 es la experiencia de David, pero en realidad está reflejando la experiencia suprema de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez también nos está consolando a nosotros cuando nos toca atravesar por experiencias difíciles, y nos está enseñando que debemos clamar a Dios, debemos esperar en Dios, y que Dios va a responder, y debemos ser agradecidos. Pero todo lo podemos hacer por el Señor Jesucristo. Por Él estamos aquí en esta noche. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por el Salmo 54, que nos recuerda la historia de cómo David fue traicionado, Señor, por los habitantes de Zif, y cómo David, en medio de esa traición, de esa maldad, de esa violencia que se levantó contra él, invocó tu nombre, buscó en ti salvación, buscó en ti defensa, y tú lo defendiste, Señor. Y cómo él después te supo agradecer con sacrificios voluntarios, con alabanza, porque tú lo libraste de toda angustia y tú destruiste a sus enemigos. Pero gracias, porque no solo David, pero nosotros también, Señor, podemos experimentar esa ayuda en medio de nuestras angustias y dificultades. Pero aún, Señor, mayormente te damos gracias porque fue nuestro Señor Jesucristo el supremo que sufrió, el varón de dolores experimentado en quebranto, y que fue victorioso en contra del pecado, de la muerte, de Satanás, y que clamó y esperó en ti. Tú lo resucitaste de entre los muertos para que hoy sea nuestro Salvador, para que hoy sea el que perdona nuestros pecados y nos permite entrar en tu presencia. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por su poder, por su inocencia, por su victoria, Señor. Gracias, en su nombre nosotros te damos gracias y esperamos, seguimos esperando en ti. Amén y amén. Gracias, Señor.